Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día. Estamos a martes 10 de marzo. Tras una noche en la que hemos podido disfrutar de una superluna, una luna más grande y brillante de la habitual, el que no haya podido pegar ojo, nos espera un día en el que van a subir las temperaturas y alcanzaremos los 22 grados en muchos puntos de Madrid. A esta hora de la mañana hace fresco, tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 grados en la zona sur. Mañana incluso suben un poco más las temperaturas. Por cierto, desde las 6 de la mañana, desde ahora mismo, está totalmente reabierta la línea 4 de metro tras las obras de mejora y modernización que la han mantenido cerrada cerca de 2 meses. Ya el viernes reabría el tramo entre Argüelles y Avenida de América y, entre otras cosas, se ha sustituido por completo la catenaria tranviaria por una catenaria rígida, dicen los expertos del metro. Unos trabajos en los que se han invertido más de 47 millones de euros. Al margen de esta novedad en el transporte público esta mañana, veremos qué otras medidas se van a ir tomando a lo largo de este día y qué anuncios hará el Gobierno de España y también si le corresponde a la Comunidad de Madrid a propósito de el coronavirus, que ya saben que hemos cambiado de fase y que se ha pasado a una contención más severa del coronavirus. Ha aumentado el número de casos, desgraciadamente son 30 los fallecidos en toda España, 17 de ellos en nuestra comunidad, 17 de esos 30. El número de contagios a nivel nacional supera los 1.200 y casi la mitad en Madrid, 578 en nuestra región. Las medidas anunciadas y que por supuesto contamos puntualmente ayer en Onda Madrid, en un programa especial con mi compañero Félix Madero, afectan especialmente a la Comunidad de Madrid, ya que es la región que más casos tiene. La presidenta Díaz Ayuso las anunciaba tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno y tras verse en la Puerta del Sol con los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, con los que compareció después ante los medios de comunicación. A partir de mañana y hasta el día 23... de manera inicial, o por lo menos es el primer plazo que tenemos y que vamos a manejar, se suspende en los colegios la actividad docente en todos los niveles, desde preescolar hasta las universidades, pasando por bachillerato, educación secundaria, educación primaria, infantil, formación profesional, todo. Todo cerrado. Asimismo, se suspenden las actividades complementarias educativas. El Gobierno regional recomienda que se continúe con la formación online. Los centros educativos de la región reabrirían el día 23 de marzo, fecha condicionada a la valoración epidemiológica que realice la Dirección de Salud Pública. Además, se pide a las empresas que se realicen teletrabajo con la celebración también de videoconferencias siempre que sea posible y que faciliten la flexibilidad horaria para mejorar la conciliación familiar en estas circunstancias. Para evitar una saturación de los centros sanitarios y que puedan verse desbordados, pueden ser suspendidas o retrasadas las intervenciones quirúrgicas programadas y que no sean urgentes, así como las consultas externas no preferentes y otras pruebas diagnósticas. También se aconseja evitar los viajes que no sean estrictamente imprescindibles, una recomendación que dirige especialmente a las personas mayores o que padezcan enfermedades crónicas u otras patologías. Estas son las recomendaciones fundamentales, además de insistir en lo mismo de los últimos días. Ante la duda, coger el teléfono y llamar a la Comunidad de Madrid al 900-102-112. 900-102-112. La presidenta regional reconocía lo complicado de estas medidas que sin duda son necesarias.
Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo.
Hoy, por lo tanto, es el último día antes de ese cierre temporal de los colegios, algo que también van a hacer en la ciudad de Vitoria y en las localidades alavesas de La Guardia y La Bastida, también en la provincia de Álava. Ante el aumento de casos de coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba que se pasa de escenario de contención a otro de contención reforzada, con la adopción de medidas especiales para las zonas donde están los principales focos.
Yo sé que son medidas que no gustan, sé que son medidas que alteran el quehacer normal de muchos ciudadanos, pero yo lo único que le puedo decir es que las tomamos porque consideramos que son necesarias. Certezas absolutas no hay. También lo quiero decir con toda claridad, que nadie se engañe. Certezas absolutas no hay. La evidencia científica y el criterio de los expertos nos conduce a tomar estas decisiones. Y en base a estos criterios, y únicamente a estos criterios, las tomamos.
Hoy está previsto que el Ministerio de Sanidad anuncie la puesta en marcha de más medidas. El asunto se va a abordar en la reunión del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno va a participar en una videoconferencia con el Consejo Europeo, con otros líderes europeos. Ya habló ayer Sánchez con la canciller alemana Merkel o con el primer ministro italiano Conte, quien ha decidido ampliar el área de restricción de movimientos a toda la península italiana, a todo el país. También contactó el presidente con los líderes de la oposición, empezando por Pablo Casado. Además, tiene intención de ponerse en contacto con los presidentes de las comunidades autónomas. Sánchez ha anunciado la puesta en marcha, lo hacía por la mañana, antes de que se conocieran todas estas medidas en la Comunidad de Madrid, un plan de choque. Se va a reunir con los agentes sociales y ha mandado este mensaje.
Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores. Y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos, sabemos dar una respuesta de país que nos protege a todos.
Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha propuesto a Sánchez un conjunto de medidas que apoyaría al Partido Popular: reducir el impuesto de sociedades y aplazar el cobro del IVA a los sectores afectados, suprimir subidas fiscales o no tocar la legislación laboral.
Queremos plantear al Gobierno de la Nación un paquete de medidas extraordinario y urgente. Lo hacemos después de varias semanas en las que hemos estado esperando, por prudencia, por responsabilidad, por lealtad institucional, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin dar la cara.
Con el cierre de colegios y universidades, hasta el próximo día 23, España comienza a adoptar algunas de las medidas puestas en marcha. Hace menos de una semana en Italia, que donde los muertos ya son casi medio millar, 463, el gobierno de ese país decidió anoche extender las medidas de aislamiento del norte, la zona roja del norte, que se había dicho, a todo el país, a toda Italia. Es decir, quedan restringidas entradas y salidas, todo en medio de varios problemas que han tenido de seguridad en algunas en algunos lugares del país, en algunas cárceles. El gobierno italiano, además, estudia pedir a Bruselas que le conceda un mayor margen de desviación de déficit. Mientras tanto, la otra noticia ha estado en la bolsa. Jornada negra, lunes negro. La bolsa de Milán se dejaba un 11%, París un 8%, Frankfurt un 8%, y el IBEX 35 volvía a otra jornada negra con una cuarta caída de casi el 8%. Además del coronavirus, sobre todo en la bolsa, ayer lo que se notó fue la guerra por el precio del petróleo que han desatado Arabia Saudí y Rusia, algo que no ocurría desde hace 30 años. Se ha juntado todo en el día de ayer en los mercados, no solamente el pánico que se había desatado desde hace semanas con el coronavirus, que hacía subir y bajar de manera compulsiva la bolsa. Ahora esta guerra por el petróleo, por el precio entre Arabia Saudí y Rusia, ha desatado las mayores caídas. Veremos y lo contaremos a lo largo de la mañana en Onda Madrid, que tienen toda la información. Otras noticias a esta hora con David Ferráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas no cederá puestos en la dirección a la corriente crítica.
Tras su victoria en las primarias, la presidenta de Ciudadanos llevará a cabo su proyecto de partido tal y como tenía planeado, si bien deberá esperar, pues la gestora ha aplazado sin fecha la Asamblea General prevista para este fin de semana.
Caso del Cid, la juez reclama fianzas a las acusaciones particulares.
Las denuncias de PP, Vox y Laucrata se unifican en un único procedimiento en el juzgado de instrucción 31 de Madrid. Para personarse, Vox deberá consignar 20.000 euros, Vox 5.000, el PP queda fuera hasta que formalice su querella.
Dimite el consejero de Esquerra Republicana, Alfred Bosch.
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. Se ha dimitido tras ocultar que cesó a su jefe de gabinete, García Hernández, el pasado 24 de enero por un supuesto caso de acoso sexual y no activar el protocolo establecido.
Finaliza la instrucción del caso Gürtel.
Tras 12 años, el magistrado José de la Mata da por cerrada la última pieza del caso Gürtel, la destinada a la estructura para eludir pagos a Hacienda con 21 procesados. En el juicio por la visita del Papa a Valencia en 2006, 13 imputados anuncian su intención de colaborar con la Fiscalía.
El Banco Malo apuesta por el alquiler social.
La Sareb, la entidad que compró los activos inmobiliarios de las entidades bancarias, plantea cuadriplicar su oferta social actual para ofrecer 10.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.
Nueva sentencia contra el modelo Glovo.
El Tribunal Superior de Cataluña, por unanimidad, confirma la sentencia de primera instancia que declaró a los repartidores, a los conocidos como riders, trabajadores asalariados y no autónomos.
Un hombre mata a su pareja de un disparo en la cabeza en Valencia.
Una mujer ha sido asesinada al recibir un disparo en la cabeza por su pareja en Villanueva de Castellón, en la comarca de la Ribera Alta, en lo que se baraja como un posible caso de violencia machista. El agresor ya ha ingresado en prisión.
Arranca un proceso de consultas entre la Unión Europea y Turquía.
La reunión entre el presidente del Consejo Europeo y el presidente turco abre un proceso negociador para aclarar las condiciones del acuerdo por el que Ankara, a cambio de 6.000 millones de euros, mantiene en su territorio a los demandantes de asilo.
Fallece el premio Cervantes Jiménez Lozano.
Quien obtuviese el Cervantes en 2002 ha fallecido en Valladolid a los 89 años. Nacido en Ávila en 1930, fue autor de más de medio centenar de obras y columnista de importantes cabeceras como El País o El Norte de Castilla. Además, fue uno de los impulsores de las exposiciones sacras Las Edades del Hombre.
Aprobadas las elecciones en las federaciones de fútbol y baloncesto.
El Consejo Superior de Deportes autoriza que ambos organismos celebren elecciones este 2020 para adecuar el ciclo electoral a la normativa vigente. La medida ha sido criticada por Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol, y por Iker Casillas, opositor al actual presidente de la Federación de Fútbol.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. A esta hora no encontramos ninguna dificultad, ningún condicionante meteorológico y por el momento circulación en aumento.
No hay novedad que sepamos ni en la red de cercanías ni en la red de metro, que ya desde las 6 de la mañana tiene a pleno funcionamiento la línea 4 reabierta después de las obras de 2 meses.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de martes 10 de marzo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y como les estamos contando, la Comunidad de Madrid cierra a partir de mañana miércoles y en principio durante 15 días los centros educativos y universidades de la región, tanto públicos como privados, una medida que afecta a 1,5 millones de estudiantes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha justificado la decisión en que la salud pública está por encima de todo, ha dicho, después de que se hayan duplicado las cifras de contagiados, que llegan a los 578, y de fallecidos, que son ya 17 en nuestra región. Además, desde la Consejería de Sanidad se apunta a la posibilidad de que las operaciones y las pruebas diagnósticas no preferentes puedan ser suspendidas o atrasadas. Begoña Alarcón.
La orden se publica hoy mismo. A partir de mañana queda suspendida toda actividad electiva presencial en Madrid y en todos los niveles educativos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria.
Hasta el 23 de marzo, prorrogable en función de cómo evolucione la epidemia. En el ámbito sanitario, las operaciones quirúrgicas ya programadas o las pruebas diagnósticas no preferentes podrían quedar suspendidas. En atención primaria, se atenderá a los pacientes en domicilio. Para las urgencias y las unidades de cuidados intensivo, habrá un plan específico, se habilitarán camas de reserva en los hospitales y también más unidades para el coronavirus. Medidas difíciles pero necesarias, dicen la presidenta y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo.
Si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra inasumible. Por tanto, era necesario tomar una decisión urgente para contener la transmisión de la epidemia y así lo hemos hecho.
La Comunidad de Madrid pide encarecidamente a mayores y enfermos crónicos que no salgan de sus casas, en general evitar los viajes innecesarios y a las empresas que fomenten el teletrabajo. Y en cualquier caso, si se tienen síntomas, llamar al 900-102-112, que se va a reforzar porque reconocen se ha saturado.
Los sindicatos madrileños tienen intención de reunirse hoy con el gobierno regional para saber exactamente cómo se va a gestionar, incluso jurídica y económicamente, el cierre de los centros de enseñanza. Jaime Cedrún es secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
Y es que en estos momentos no tenemos ni seguridad jurídica ni legislación adecuada para una crisis de estas características.
porque ni tenemos regulado del todo las situaciones de aislamiento, en el caso de los trabajadores, ni tenemos regulado qué va a pasar con los padres o madres que tengan que quedarse por estas razones de una crisis de salud con sus hijos. Va a haber reunión con el Gobierno y esperemos que se ponga en marcha lo que venimos pidiendo, un decreto ley que regule todas estas situaciones y un fondo económico suficiente para poder dar cobertura a estas necesidades.
Tras el anuncio de cierre de los centros educativos, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos también piden una reunión con la Consejería de Educación. Francisco Ginés, presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
La salud de nuestros hijos y nuestras hijas es lo primero, ¿no? Así que pedimos y solicitamos a la Consejería de Educación una reunión urgente para hacer un seguimiento de la situación en la que vamos a vivir. Estamos también nos genera un grave problema de conciliación laboral y nos preocupa también pues la situación de nuestros padres, ¿no? De sus abuelos.
Más reuniones, la que va a celebrar el Ayuntamiento de la capital hoy a las 9 de la mañana, una reunión del alcalde José Luis Martínez Almeida con todos los grupos municipales para tratar el tema del coronavirus. La iniciativa ha sido de Más Madrid. Rita Maestre, su portavoz.
Les hemos solicitado esa reunión, ya digo, con toda la voluntad, no de criticar, sino de apoyar a la institución, de apoyar al gobierno municipal y de recoger la información que nos quieran trasladar. Esperamos esa respuesta. Nos han comentado que lo estaban valorando, esperamos esa convocatoria porque creemos que hay que trabajar a nivel institucional para garantizar que se estén tomando las medidas adecuadas y para trasladárselas de esa manera también a la población madrileña.
De momento el consistorio refuerza sus protocolos de actuación ante posibles casos de coronavirus entre sus trabajadores. Lo que también ha hecho el ayuntamiento es ofrecer la posibilidad de llevar comida a domicilio a precio reducido a las personas que habitualmente comen en centros de mayores y a quienes el cierre impide hacerlo ahora. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos arbitrando todas las medidas necesarias para habilitar servicios de catering para que ningún mayor que acuda habitualmente a comer a un centro de mayor se quede sin comida.
Y quienes piden medidas urgentes también son los empresarios madrileños. Loli Jurado.
Gran preocupación en el sector por el elevado impacto que la crisis está teniendo ya en la actividad de muchas empresas. Es necesario, dicen, buscar soluciones económicas además de las sanitarias. Miguel Garrido, presidente de CEIM, en declaraciones a El Enfoque de Onda Madrid.
Esas medidas son urgentísimas, se deben poder tomar de manera inmediata y, como digo, enfocadas a que esas reducciones de jornada, suspensiones de empleo, etcétera, sean de carácter temporal, consecuencia de una bajada de actividad y que tengan un apoyo económico para que los trabajadores y las empresas, que lo van a sufrir de todas maneras, pero que los daños que sufran no sean irreparables.
La inseguridad abarca todos los sectores empresariales, pero sobre todo el turístico. Madrid empieza a notar ya el impacto del virus y lo peor, dicen, está por venir. Vicente Pizcueta, presidente de la Unión Empresarial de Promoción Turística de Madrid.
Ahora mismo el turismo de Madrid está ya sufriendo directamente el impacto, todo lo que es el transporte turístico discrecional, guías de los viajes, las agencias de viaje y todo lo que tenga que ver con la oferta cultural ya están notando de manera notable el impacto de la crisis del coronavirus. Con lo cual, en términos de actividad económica, hay sectores que se han desplomado.
Todos piden medidas urgentes para evitar, sobre todo, el cierre de empresas.
6 y 18 minutos en Madrid, al margen del coronavirus, siguen pasando más cosas. Por ejemplo, que la línea 4 de metro está reabierta ya por completo tras 2 meses de obras.
Ya han terminado esas obras de mejora y modernización que la han mantenido cerrada cerca de 2 meses, desde el 13 de enero. El pasado 6 de marzo, la línea reabrió de forma parcial entre Argüelles y Avenida de América. Hoy lo hace por completo. Con un presupuesto de más de 47 millones de euros, el objetivo de los trabajos ha sido mejorar la capacidad y la fiabilidad en la explotación de la línea, con medidas como la renovación de la señalización ferroviaria y la electrificación de la línea aérea, una línea más segura, como adelantaba el consejero Ángel Garrido.
Ya sé que las obras siempre suponen molestias para los usuarios, lógicamente, pero hay que hacerlas. Y lo que vamos a hacer cuando finalicemos este proyecto es que nuestro metro vaya más seguro y que también podamos tener una mejor frecuencia en esta línea 4.
Durante las obras, el servicio de autobuses sustitutorios de la empresa municipal de transportes ha contabilizado casi 3 millones de viajeros.
Luz verde ya definitiva para Madrid Nuevo Norte, el proyecto urbanístico que transformará el eje San Martín Castellana. La Comunidad de Madrid lo aprobará en el Consejo de Gobierno que se va a celebrar el próximo 25 de marzo. Los primeros madrileños que residirán en la zona llegarán en el año 2023, Eva Prat.
El visto bueno del gobierno autonómico es el último paso para validar este desarrollo urbanístico que el Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado mes de julio, tras más de 20 años de bloqueo político. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Va a traer 250.000 empleos a Madrid y a España. Va a ser sin duda la obra pública más importante del sur de Europa de los próximos años.
El proyecto hará posible más de 10.000 viviendas, 400.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y albergará un distrito financiero con una torre de 70 plantas. Madrid Nuevo Norte tendrá un peso de más de 230.000 millones de euros en el PIB de la Comunidad de Madrid, una muestra de las políticas que apuestan por el crecimiento, dice el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Y creo que ejemplifica perfectamente dos modos de entender la gobernanza, la de aquellos que apostamos por confiar en la sociedad, por confiar en la inversión, por confiar en la creación de empleo, la de aquellos que anclados en recetas ideológicas trasnochadas entienden que este tipo de desarrollos son paralizantes.
El ayuntamiento tendrá ya luz verde para comenzar los proyectos de parcelación y urbanización, aunque no veremos las primeras viviendas hasta dentro de una década.
De conflicto urbanístico se habla en Tres Cantos. El ayuntamiento de la localidad ya está negociando con la Comunidad de Madrid la forma de afrontar el pago de 25 millones de euros que, según ha dictaminado el Tribunal Supremo, el municipio tiene que abonarle por la multa derivada de un conflicto de este tipo. Patricia Cristóbal.
A Tres Cantos se le han acabado las vías para intentar evitar pagar su parte del histórico conflicto del Tagarral. Y es que aunque ese procedimiento se remonta a 1987, es ahora cuando el Supremo acaba de dictaminar que Tres Cantos, igual que Colmenar Viejo, debe asumir su parte de la culpa y pagar a la comunidad la fracción que le corresponde y que, contando los intereses, es de casi 25 millones de euros. Todo comenzó con un cambio de suelo que estaba en Colmenar, porque Tres Cantos ni siquiera existía en ese momento y que pasó de urbanizable a no urbanizable, algo que fue denunciado por los propietarios. Bien, pues después de dos décadas de periplo judicial y que de la Comunidad de Madrid pagara la multa en su totalidad, el conflicto ha llegado a su fin y el Supremo ha dictaminado que tanto Colmenar como Tres Cantos deben pagar su parte, 25 millones de euros. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, que ha sido especialmente rotundo en su rechazo a pagar, pide ahora que al menos se llegue a un acuerdo asumible para la ciudad.
Ya nos hemos sentado con la Comunidad de Madrid, estamos trabajando para que nos establezcan un plan de pago a X años, para que no fuese gravoso, que los tricantinos tengan ningún tipo de merma en los servicios.
La multa de 25 millones de euros supone casi la mitad del presupuesto anual de Tres Cantos.
Mientras tanto, las conversaciones avanzan de forma positiva entre la Consejería de Vivienda de la Comunidad y los ayuntamientos de Móstoles y Arroyomolinos para el desmantelamiento del poblado de Las Sabinas. Si se firman los convenios necesarios en dos meses, el desalojo podría ser una realidad el año que viene. María Martínez de Mora.
2021 es la fecha que baraja la Consejería de Vivienda para desmantelar de forma definitiva el poblado de Las Sabinas, pero antes tiene que llegar a un acuerdo con los ayuntamientos afectados. La disposición es buena, pero hay que esperar a la firma. El Ayuntamiento de Móstoles ya ha realojado a más de 40 familias, 14 recibirán su casa en los próximos días y quedarían pendientes las 37 familias que no cumplieron con los criterios de empadronamiento anteriores. Y en el caso de Arroyomolinos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando el preacuerdo enviado por la Consejería. Eusebio González es el director del área social de la Agencia de Vivienda.
Si los ayuntamientos, tanto de Arroyomolinos como de Móstoles, firman con nosotros esos convenios, en un año y algo, tiene que estar todo finalizado.
Si se firman los acuerdos, el siguiente paso será el realojo de las familias. La Consejería ya ha adquirido 44 viviendas y está a la espera de comprar otro medio centenar.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, nueva diferencia de criterio entre Partido Popular y Ciudadanos. El motivo ahora es la creación de una nueva ordenanza de igualdad, Mar García.
Rechaza el alcalde Martínez Almeida la futura ordenanza de igualdad.
No parece razonable que la máxima norma que tiene el Ayuntamiento de Madrid se aplique a una cuestión sobre la cual no tenemos competencias específicas, que no iba en el programa electoral y que no iba en el programa de investidura. Políticas de igualdad, sí. Mayor nivel regulatorio en el Ayuntamiento de Madrid, creo que es una cuestión que, si somos un gobierno liberal, sinceramente nos tenemos que plantear dentro de lo que es la Junta de Gobierno.
Ordenanza que defiende con insistencia la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Está en el plan de gobierno que fue aprobado en la Junta de Gobierno. Así considero que sí que es una prioridad y Madrid va a ser quien lo lidere porque vamos a ser pioneros, porque no hay una ordenanza similar a día de hoy en España y a mí me gusta que seamos pioneros y que lideremos la defensa de la igualdad y la libertad.
De nuevo choque entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esta última formación defiende que esta ordenanza de igualdad fue aprobada ya en noviembre dentro del plan anual que reúne las normas que van a salir adelante.
Y de la crónica de sucesos, la niña de 14 años que murió al hacerse el pasado sábado un selfie en la azotea de un edificio de Ciudad Lineal había subido ya en otras ocasiones pese a que estaba prohibido acceder a esa zona. A Luna un selfie le ha costado la vida, subió a la azotea de la casa de su abuela y el plástico del tragaluz sobre el que se apoyó se partió, cayó desde la décima planta del bloque por el hueco de las escaleras. No era la primera vez, según la familia, que la menor se hacía fotos en lo alto del inmueble, pero en esta ocasión el desenlace fue fatal. El Suma, que la atendió y trasladó al hospital, no pudo hacer nada por salvar su vida. Y a esta hora de la mañana, primera revista de prensa, Pablo López, la dedicada a Madrid.
Y un mismo argumento informativo, Madrid Nuevo Norte, el diario ABC titula Madrid Nuevo Norte dejará 3.800 millones de euros solo en impuestos. Díaz Ayuso aprobará el plan el día 25. En esta legislatura se licitarán las obras relacionadas con la canalización de aguas. En el diario El Mundo, vecinos en Madrid Nuevo Norte, en 2023 las obras de urbanización del desarrollo comenzarán. A finales de 2021, la ejecución completa del nuevo barrio tardará 24 años. En el diario El País, Madrid Nuevo Norte nacerá el día 25 y prevé crear más de 250.000 empleos. Y en el diario La Razón, 15 días para aprobar Madrid Nuevo Norte. El Consejo de Gobierno dará luz verde al proyecto el 25 de marzo.
Sogno, sogno, e tu sei con me.
Y la música del día hoy es de cine porque la película Dolor y Gloria y la serie de televisión Estoy Vivo han sido las triunfadoras en la edición número 29 de los premios de la Unión de Actores y Actrices. Vamos con ello.
La película de Pedro Almodóvar se ha hecho con 3 galardones de los 6 a los que optaba. Mejor actor secundario, Leonardo Sbaraglia. Mejor actor y actriz de reparto, Asier Echaendía y Julieta Serrano, respectivamente. En la categoría de mejor actriz y mejor actor protagonista, Carra Elejalde por Mientras dure la guerra y Belén Cuesta por Trinchera infinita. En el apartado televisivo, Estoy Vivo ha dejado galardones para Alejo Saura como mejor actor secundario y Goizalde como mejor actriz de reparto.
Bueno, y esto que estamos escuchando forma parte de esa banda sonora de la triunfadora de la noche que ha sido Dolor y Gloria.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, tráfico en aumento, sobre todo en las entradas más madrugadoras, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y la A5 en Alcorcón. Y en la ronda de circunvalación M40, el tramo también más madrugador, el entorno de Mercamadrid, Vallecas y Vicálvaro, en sentido norte, en sentido 2.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la red de cercanías, tampoco la circulación de los trenes de la red de metro. Tengan en cuenta que desde hace media hora ya está reabierta en su totalidad la línea 4 de metro, tras las obras de mejora y modernización que han mantenido cerrada esta línea durante 2 meses y en los que se ha invertido 47 millones de euros. Ya el viernes reabría el tramo comprendido entre Argüelles y Avenida América. Entre otras cosas, se ha sustituido por completo la catenaria, que mejorará la calidad del servicio. Dicen los del tiempo que hoy nos esperan pues temperaturas cercanas a los 22, 23 grados en muchos puntos de Madrid. Mañana iremos un poquito más, incluso llegaremos a los 25. De momento, temperaturas, por supuesto, por encima de lo normal en estas fechas. A esta hora hace fresco, 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana, en Onda Madrid, buenos días Madrid. Hoy hay colegio, pero desde mañana no, hasta el 26. De miércoles a miércoles, 15 días, ambos inclusive. El miércoles 11 a miércoles 25 no hay colegio. Desde la guardería hasta la universidad, pasando por el bachillerato o la formación profesional. No hay colegio. Decisión que ha tomado la Comunidad de Madrid, que anunciaba ayer por la tarde la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, a raíz del incremento de casos de coronavirus en Madrid. Ya son 30 los fallecidos en toda España, 17 de ellos en la Comunidad de Madrid. El número de contagios supera los 1.200 en el último recuento, casi la mitad en Madrid, 578 en la Comunidad de Madrid. Como les digo, la noticia es a la espera de otras medidas que podrían anunciarse en las próximas horas por parte del Gobierno de España y relacionadas con la movilidad, el cierre de los colegios, de las universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria, infantil y formación profesional entre los días 11 de marzo y 25, ambos inclusive, ambos son miércoles. En principio, todo volvería a la normalidad el día 26 de marzo. En principio, esa es la información oficial y eso es lo que tenemos por delante en las próximas semanas de este mes de marzo. Se suspenden las actividades complementarias y el Gobierno regional recomienda la continuidad de la formación online. Además, se pide a las empresas que realicen teletrabajo. Esto ocurría ayer lunes, después de algunos acontecimientos del pasado fin de semana multitudinarios, como la manifestación del 8 de marzo, pues al día siguiente el Gobierno está recomendando teletrabajo, el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, con la celebración de videoconferencias siempre que sea posible y que faciliten la flexibilidad horaria para mejorar la conciliación familiar en estas circunstancias. También se recomienda seguir llamando por teléfono al mínimo síntoma que uno crea que tiene de algún tipo de enfermedad para consultar con la Comunidad de Madrid en el 900-100-212 las dudas que se tengan. También se han tomado medidas en los hospitales Pueden verse suspendidas o retrasadas intervenciones quirúrgicas programadas que no sean urgentes, así como las consultas externas no preferentes y otras pruebas diagnósticas. Todas estas medidas las tomó ayer la Comunidad de Madrid, hubo un Consejo Extraordinario de Gobierno y después una comparecencia de la presidenta con el consejero de Sanidad, acompañados ambos de todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, con los que la presidenta regional mantuvo una reunión tras el Consejo de Gobierno. Estas eran las explicaciones de Díaz Ayuso, reconociendo la complicación de estas medidas, que son necesarias.
Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo.
Hoy, por lo tanto, siguen abiertos los colegios, pero cierran, como les digo, a partir de mañana y hasta el miércoles 25, también incluido. Un cierre que se va a producir también en la ciudad de Vitoria y localidades alavesas de La Guardia y La Bastida, tal y como anunciaba el ministro de Sanidad, que ha cambiado el escenario. El lunes, ayer, de contención a otro de contención reforzada, con la opción de medidas especiales como la que ha adoptado la Comunidad de Madrid. Escuchamos al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Yo sé que son medidas que no gustan, sé que son medidas que alteran el quehacer normal de muchos ciudadanos, pero yo lo único que le puedo decir es que las tomamos porque consideramos que son necesarias. Certezas absolutas no hay. También lo quiero decir con toda claridad, que nadie se engañe. Certezas absolutas no hay. La evidencia científica y el criterio de los expertos nos conduce a tomar estas decisiones. Y en base a estos criterios, y únicamente a estos criterios, las tomamos.
Hoy habrá más decisiones por parte del Gobierno, del Consejo de Ministros, tal y como anunciaba el ministro de Sanidad. También veremos en qué se concretan las decisiones que estaba estudiando el Gobierno respecto a la movilidad, porque lo anunciaba el ministro de Fomento, el encargado de la cuestión, el señor Ábalos, si eso va a afectar a algún tipo de transporte público, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Eso lo sabremos a lo largo de las próximas horas, porque cierran los colegios y a partir de ahí también se recomienda que determinados espectáculos o actos multitudinarios también se cancelen. Tenemos un día por delante donde se van a conocer muchas más novedades y muchas más noticias a raíz de estas primeras decisiones que se están tomando, y más cuando en Italia directamente ya han cerrado el país entero. Las decisiones de restricción de movimientos en Italia, en el norte, en lo que es Lombardía y las provincias del norte, ya se ha ampliado a todo el país. Anoche el primer ministro de Italia hacía ese anuncio de control de los movimientos en toda Italia, donde ya cuentan los muertos por centenares, 463. El gobierno italiano decidió anoche extender las medidas de aislamiento a toda la península, restringiendo entradas y salidas. Veremos si seguimos el mismo camino de Italia en cuanto al cierre parcial de algunas partes del territorio o no. Ya lo veremos. No hay que adelantar acontecimientos. De momento, como les digo, a lo largo de este día iremos informando de las nuevas decisiones que tomen desde el Gobierno de España, que según el presidente del Gobierno prepara un plan de choque anunciado ayer por la mañana antes de estas medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el Congreso de los Empresarios Autónomos. Mandaba Sánchez este mensaje de tranquilidad.
Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores, y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos, sabemos dar una respuesta de país que nos protege a todos.
Desde la oposición, ha habido contacto con los líderes de la oposición por parte de Pedro Sánchez, destaca el plan presentado por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, un plan de choque económico que contemple rebajas de impuestos y mantenga la legislación actual del mercado laboral.
Lo que venimos a proponer hoy es un plan de choque para afrontar esta crisis, y además lo pedimos a través de la aprobación de un real decreto que contaría con el apoyo del Partido Popular y que solicitamos que contenga 10 puntos de urgente necesidad para conservar el empleo y la economía nacional.
Veremos en qué se concreta esa propuesta que hace el Partido Popular y si el Gobierno la lleva a cabo o cuáles son las medidas que el resto de grupos políticos apoyen en esta situación de crisis motivada por el coronavirus, que se va a trasladar a la economía, como está anunciando la Bolsa. La Bolsa de Milán ayer se dejaba un 11%, la de París un 8%, la de Frankfurt un 8%, la de Madrid casi un 8%, otro 8%, vivía su cuarta caída más grande de la historia, el IBEX 35%. Y si faltaba algo, lo que ayer aceleró toda la caída del mercado financiero fue el choque por el precio del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia. Algo que no ocurría desde hace 30 años, pues esa bajada del precio del petróleo también ha provocado el pánico y el caos en las bolsas. Veremos cómo amanecen esta mañana las bolsas después de la jornada de ayer y los acontecimientos que estamos contando. Hay más noticias en Onda Madrid a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas no cederá puestos de la dirección a la corriente crítica.
Tras su victoria en las primarias, la presidenta de Ciudadanos llevará a cabo su proyecto de partido tal y como tenía planificado, si bien deberá esperar, pues la gestora ha aplazado sin fecha la Asamblea General prevista para este fin de semana.
Dimite el consejero de Esquerra Republicana, Alfred Bosch.
El consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia ha dimitido tras ocultar que cesó a su jefe de gabinete, Carles García Hernández, el pasado 24 de enero por un supuesto caso de acoso sexual y no activar el protocolo establecido.
Finaliza la instrucción del caso Gürtel.
Tras 12 años, el magistrado José de la Mata da por cerrada la última pieza del caso Gürtel, la destinada a la estructura para eludir pagos a Hacienda con 21 procesados. En el juicio por la visita del Papa a Valencia en 2006, 13 imputados anuncian su intención de colaborar con la Fiscalía.
El Banco Malo apuesta por el alquiler social.
La Sareb, la entidad que compró los activos inmobiliarios de las entidades bancarias, plantea cuadruplicar su oferta social actual para ofrecer 10.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.
Un hombre mata a su pareja de un disparo en la cabeza en Valencia.
Una mujer ha sido asesinada al recibir ese disparo en la cabeza por su pareja en Villanueva de Castellón, en la comarca de la Ribera Alta, en lo que se baraja como un posible caso de violencia machista. El agresor ya ha ingresado en prisión.
Comienza un proceso de consultas entre la Unión Europea y Turquía.
La reunión entre el presidente del Consejo Europeo y el presidente turco abre un proceso negociador para aclarar las condiciones del acuerdo por el que han Ankara, a cambio de 6.000 millones de euros, mantiene en su territorio a los demandantes de asilo.
Fallece el premio Cervantes Jiménez Lozano.
Quien obtuviese el Cervantes en 2002 ha fallecido en Valladolid a los 89 años. Nacido en Ávila, fue autor de más de medio centenar de obras y columnista de importantes cabeceras como El País o El Norte de Castilla. Además, fue uno de los impulsores de las exposiciones sacras Las Edades del Hombre.
Aprobadas las elecciones en las federaciones de fútbol y baloncesto.
El Consejo Superior de Deportes autoriza que ambos organismos celebren elecciones este 2020 para adecuar el ciclo electoral a la normativa vigente. La medida ha sido criticada por Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol, y por Iker Casillas, opositor al actual presidente de la Federación de Fútbol.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Madrid sigue pendiente del coronavirus y de sus efectos después de que el gobierno regional anunciase la tarde de ayer medidas como la suspensión de la actividad educativa durante 15 días a partir de mañana. Hoy es el turno, Loli Jurado, del Ayuntamiento de la capital.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Villacís mantienen una reunión a primera hora de esta mañana con los portavoces de los grupos municipales para coordinar las actuaciones frente al coronavirus. Sobre la mesa, medidas como la desinfección del espacio físico en el que un trabajador municipal desarrolle su trabajo si se confirma un positivo. El ayuntamiento asegura estar en todo momento en contacto con las administraciones competentes, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para implementar las medidas que correspondan y coordinar todas las actuaciones de control y prevención que se precisen.
Metro de Madrid ha reabierto toda la línea 4 de metro.
El objetivo principal de la renovación integral de la línea 4, que ha durado 8 semanas y que ha contado con un presupuesto de 47 millones de euros, ha sido incrementar la seguridad y fiabilidad en la circulación y mejorar la calidad del servicio. Se ha sustituido por completo la catenaria tranviaria por una catenaria rígida, un sistema de transmisión de la electricidad a los trenes que permitirá reducir el número de incidencias en la red y rebajar el gasto en mantenimiento.
Los reyes don Felipe y doña Leticia van a presidir esta tarde el concierto In Memoriam en homenaje a las víctimas del terrorismo.
Un concierto que está organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y que celebra este año su 18ª edición. Tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 7:30 de la tarde. El alcalde de la capital y la consejera de Presidencia acudirán al evento, entre otras personalidades.
Esta hora de la mañana estamos ya pendientes, como cada jornada, de la agenda del día en las ciudades. ciudades y en los pueblos de la región.
Y la primera parada del día la hacemos hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
Móstoles presenta hoy la 11ª edición del Campeonato de Danzas Urbanas, un evento al que están convocados bailarines de todas las edades para los días 21 y 22 de marzo. Muy cerquita, en Alcorcón, hay Junta de Gobierno local. La alcaldesa Natalia de Andrés informará en rueda de prensa después de los acuerdos adoptados en este encuentro. Y en Boadilla del Monte, el alcalde Javier Ueda explicará esta mañana las previsiones municipales previstas para el año 2020.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
Considerado por muchos como el mejor armonicista del mundo, Antonio Serrano presentará este mismo martes 10 de marzo a las 7 de la tarde en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada su trabajo Tosology, un homenaje a otro grande de este instrumento. Un concierto que pertenece al programa Toca la Música de esta localidad, con el que pretenden fomentar el gusto por las artes escénicas, divulgar la cultura musical y el conocimiento de los distintos instrumentos. En esta ocasión, además, el objetivo será dar a conocer la música jazz del siglo XX. Y también en Getafe continúan, pero con la programación por el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, a las 6 de la tarde, el Centro Municipal de la Mujer e Igualdad acogerá una charla coloquio titulada La igualdad es cosa de todos, y en el espacio mercado se celebrará a su vez una mesa debate sobre represión y cárceles franquistas.
La siguiente parada nos deja en el norte. Corresponsal Patricia Cristóbal.
Este martes Alcobendas va a hacer entrega de unas canastillas con productos y regalos para los niños que nacieron en 2019. Se trata de una iniciativa municipal con la que se da la bienvenida a los bebés y se informa a los padres de los servicios y recursos municipales a su disposición. Por otro lado, hoy el gobierno local de Colmenar Viejo, formado por PP y Ciudadanos, va a retomar sus juntas de gobierno abiertas a los vecinos, con una sesión en el Centro Cultural Pablo Neruda. Según lo previsto, habrá una primera parte de alrededor de 45 minutos a puerta cerrada y después todos los concejales y el propio alcalde, Jorge García, se reunirán con los vecinos para que puedan trasladarles sus inquietudes y preguntas. Y por último, Trascantos vuelve a abrir este martes las puertas de Superdeportivo de la Luz, después de que el centro cerrara ayer por la mañana tras conocerse que una usuaria había dado positivo en las pruebas de coronavirus. El ayuntamiento decidió clausurar la infraestructura toda la jornada para realizar las correspondientes tareas de limpieza. Por eso este martes todos los usuarios pueden volver al Polideportivo de Tres Cantos.
Y la última parada del día, hoy en la Sierra, Elvira de Luis.
Morar Zarzal se une a la iniciativa La Hora del Planeta por quinto año consecutivo. Surgió en 2007 gracias a WWF y se ha convertido en la mayor campaña a nivel mundial de lucha contra el cambio climático. La cita tendrá lugar el sábado 28 de marzo entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. Morar Zarzal apagará las luces del ayuntamiento, del aparcamiento del polideportivo, del hogar de los mayores, del centro cultural y de la biblioteca municipal. Y este municipio acoge la quinta edición de la muestra de cine efímero entre los días 14 y 22 de marzo. Organizado por el actor Carlos Iglesias, este pequeño festival busca dar una segunda oportunidad a las películas españolas con poco éxito en taquilla. Tras cada proyección habrá una charla con el equipo de largometraje y este año se inaugurará con Madre de Rodrigo Sorogoyen. Y el Festival Mágico de San Lorenzo del Escorial llenará de ilusionismo las calles y establecimientos del municipio los días 13, 14 y 15 de marzo. Esta iniciativa del Ayuntamiento busca llevar el ilusionismo a restaurantes, bares, residencias de mayores, calles y plazas. Culminará con un gran espectáculo gratuito en el Paraninfo de Alfonso XII.
Llega el momento de volver a los periódicos y saber qué cuentan hoy en sus primeras páginas. Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula Crisis del coronavirus, la amenaza, el virus, el enemigo, el pánico. Sanidad reconoce focos incontrolados y Madrid cierra colegios, guarderías y universidades de la comunidad. El gobierno recomienda a las empresas el teletrabajo y evitar reuniones presenciales en Madrid, Vitoria y La Bastida. En la 2 de ABC, en clave económica, el gobierno vetará desahucios por el alquiler. Las inmobiliarias advierten de que la medida la asumirán los inquilinos cumplidores. En el diario El Mundo, el descontrol del virus obliga a cerrar colegios en Madrid y Vitoria. La infección, con más de 1.200 casos y 30 muertes, se dispara en España y Sanidad toma medidas de contención reforzada. También titula Lunes negro en las bolsas por el petróleo y la extensión del coronavirus. En el diario El País, Madrid y Vitoria cierran las aulas ante el avance sin control del virus. coronavirus. 1,5 millones de alumnos de infantil a la universidad estarán 15 días sin clases y una sanidad desbordada se enfrenta a los focos de contagio local. Y terminamos con el diario La Razón, cuyo principal titular es parálisis por coronavirus. Madrid cierra guarderías, colegios, universidades durante 15 días y cancela operaciones no urgentes. También en clave económica, el IBEX sufre su peor batacazo desde el Brexit y el petróleo el mayor en 30 años.
Son las 6:49.
Onda Madrid, deportes.
Y el deporte en nuestro país está muy pendiente de que se pueda decidir la suspensión de espectáculos y eventos deportivos. Veremos qué es lo que ocurre con este asunto, pero en Italia se han suspendido ya las competiciones hasta el próximo 3 de abril. Por ahí arrancamos. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Comité Olímpico Nacional Italiano ha decidido suspender todas las competiciones deportivas hasta el próximo 3 de abril. De esta forma, se parará todo el deporte profesional, incluida la Serie A de fútbol, debido al coronavirus. Aitor Ruano, futbolista español que milita en la Serie D italiana, aconsejó en el partido de las 9 de Onda Madrid el cambio de ubicación en el Inter de Milán Getafe.
Para mí lo más aconsejante sería si buscar otra alternativa, porque no, el fútbol es un divertimento, no es, perdón, un divertimento. Es un...
Sí, una diversión, sí, un juego.
Exacto, sí, es que con el italiano. Sí. Es una diversión y primero a la salud de las personas antes que un juego. O sea que esto tendría que buscar sí o sí una alternativa.
En California ha quedado suspendido el torneo de tenis de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada que debía comenzar esta semana tras detectarse el primer infectado en la zona. El encendido de la antorcha olímpica, programado para el próximo jueves en las ruinas de la antigua Olimpia, se celebrará bajo estrictas medidas contra el coronavirus. Uno de nuestros atletas olímpicos, Javier Gómez Noya, cree que los juegos se celebrarán con normalidad.
Mejor es más mi deseo que mi sensación es que se van a disputar, ¿no? A día de hoy no se ha dicho lo contrario y esperemos que eso pueda ser así, y yo creo que es lo que tenemos en mente todos los deportistas. Seguimos con nuestras preparaciones pensando que va a ser así. Si luego finalmente no es así, pues tendremos que adaptarnos a lo que venga de la mejor manera posible, pero estaremos todos en unas circunstancias similares, intentando adaptarnos a lo que ocurra.
Y en fútbol, el Valencia-Atalanta de esta noche de la Champions será a puerta cerrada. Sin embargo, el Leipzig-Tottenham con público y contra la recomendación del gobierno alemán. Albert Celades, entrenador valencianista, no entiende la medida de jugar a puerta cerrada.
Creemos que no pedimos ningún trato preferencial en cuanto a la situación que vamos a vivir mañana de jugar a puerta cerrada, pero sí que es evidente que nos cuesta entender la decisión cuando en nuestro día a día estamos viendo, ¿no? Otro tipo de eventos, grandes aglomeraciones.
En la Europa League, el Sevilla-Roma será a puerta cerrada, tal y como sucederá también en el Inter de Milán-Getafe de este jueves. En el club azulón existe preocupación mientras esperan una respuesta de la UEFA, y así lo muestra Martín González, director deportivo del Getafe.
Es que no sabemos, estamos esperando a que nos digan algo, pero no sabemos. Pensamos que será como... Estamos pensando que es en Milán, pero no sabemos otra cosa.
Pero gustaría que no fuera en Milán.
Hombre, a nosotros nos gustaría que no hubiera pasado lo que está pasando, pero no hay más remedio. Claro. O sea que...
Vale, ¿vale? ¿Y el equipo cómo está? ¿Está bien? ¿Está tranquilo?
Sí, sí, sí. Está todo muy bien.
Venga, gracias, Ángel.
Hasta luego.
Dejando a un lado el coronavirus, el Atlético de Madrid se ejercitó por última vez en España antes de viajar este martes a Liverpool para afrontar la vuelta de los octavos de final de la Champions. El equipo rojiblanco trabajó con toda su plantilla, salvo Morata, ausente en la sesión por unas molestias en el muslo derivadas de un golpe sufrido durante el partido contra el Sevilla. Los de Simeone tendrán que defender el 1-0 de la ida ante un Liverpool que ha mostrado vulnerabilidad en las últimas semanas. Saúl Ñíguez habla sobre el choque de mañana.
Sabemos que va a ser un partido muy bonito, donde va a ser un partido muy, muy sufrido. Cualquier duelo va a ser un detalle que puede marcar el partido, porque al final, como decimos nosotros, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y sobre todo tenemos que intentar marcar un gol, ¿no? Marcar un gol y conseguir ir a por el partido. Sabemos que la renta que tenemos no es muy grande, entonces tenemos que salir al partido a ganar.
Iker Casillas seguirá adelante con su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, pese al adelanto electoral anunciado por el Consejo Superior de Deportes el pasado viernes. Lo ha confirmado ante los medios de comunicación tras reunirse por tercera vez en las últimas semanas con Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte.
Bien, 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 de verdad, en serio, muy bien. Cuida que te caes.
¿Pero te vas a retirar de la carrera o no?
No, calma, que no.
¿Vas a ir hasta el final a pesar del adelanto o no?
Sí, ya lo dije ya, ya lo avisé por el tweet.
Más información deportiva en el Buenos Días Madrid, en el partido de la 1 y en el partido de las 9 de Onda Madrid.
Vamos ya con nuestra agenda cultural del día, María José Francisco.
Revisión del mito de Medea para descontextualizarlo y convertirlo en un espectáculo contemporáneo al margen del personaje. De ahí el título Medea Outside, un viaje emocional de la mujer de hoy, de muchas mujeres, como en el mito de Eurípides. El punto de partida es el dolor profundo por la pérdida de un ser querido y el cómo gestionarlo. Nuestra negación de la muerte, que aquí cobra visibilidad, igual que el dolor y el tabú existente sobre él. Coral Ross, actriz y directora de una obra que podemos ver en la sala El umbral de primavera.
Hablamos de la pérdida con mayúsculas, esa que con la que pierdes otras muchas cosas por efecto dominó, como puede ser la pérdida de uno mismo, de la propia razón, la pérdida de la identidad, de lo bello, de lo moral, y con lo moral también la pérdida del bien y del mal, donde aflora esta Medea Outside.
Segunda edición de la Feria del Diseño y Decoración Vintage de Copasión en Moda Shopping abre sus puertas hasta el domingo con muchas propuestas resumidas en reutilizar, reparar, reciclar o rediseñar. Propuestas con las que olvidarnos de la producción industrial masiva, del usar y tirar en los objetos inmuebles del hogar para sustituirlos por piezas con historia rediseñadas. Rocío Álvarez es la portavoz.
Originalidad y exclusividad son los valores que pueden encontrarse en todas las piezas expuestas. Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de los objetos y muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsa la idea de huir de la decoración en serie, de crear casas iguales unas de otras y no apuesta solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles joya con historia, que duren muchos años más.
El otro tesoro, los estuches del Delfín en el Museo del Prado, tiene un valor excepcional del conjunto de estuches que ha protegido a lo largo de la historia una de las obras insignes de este museo. El tesoro del Delfín, que estas son además las características de sus piezas. Elena Arias, restauradora.
Son piezas que han cambiado de propietarios, han sufrido cambios estéticos por los cambios de gusto, hasta que llegaron a formar la colección del Delfín. Posteriormente tuvo numerosos traslados, embalajes, robos.
Fabricados en finas pieles, ricas telas, oro y terciopelo, es uno de los tesoros mejor conservados y más completos del mundo. Con libreto de Pietro Metastasio y música de Francesco Corselli llegará una nueva producción al Teatro Real el día 17, Aquiles en Estiros, una ópera estrenada para la corte en el Real Coliseo del Buen Retiro de Madrid en 1744, en un episodio donde la madre de Aquiles esconde a su hijo vestido como una niña en la corte del rey Licomedes para evitar que le mandaran a la guerra de Troya. Reabre sus puertas la librería científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo hace con intención de convertirse en lugar donde poder ver y adquirir las publicaciones de la editorial del CSIC, intercambiar ideas y divulgar el pensamiento científico. Está en Serrano 123.
Uno se cree.
Si lo han tenido Mecano, Hombres G o Sabina, ¿por qué no un musical con las canciones de Serrat? Aquellas pequeñas cosas está inspirado en la obra del cantante y autor. Se convierte en una historia de relaciones con 16 artistas en escena y libreto de Jordi Galcerán, que ya adaptó El Rey León. Su estreno será después del verano.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó de rosas en un río.
papel.